oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos un día más a esta Agenda Cultural RS. Hola, Raquel.
Hola, Alejandro. Hola a todos.
Bueno, continuamos y seguimos con ustedes un día más aquí en Radio Sefaradí en el mes de la memoria de la SOA.
Exacto, este mes de enero que se refleja todos los días en nuestra agenda. Atendemos a las convocatorias que tienen que ver con esta conmemoración y repasamos las redes, retomando el testimonio de Eitan Horn. Teniendo a Irán en el corazón, les adelantamos información sobre las quintas jornadas interreligiosas de Córdoba, coorganizadas por la Federación de Comunidades Judías de España. Se celebrarán precisamente en Córdoba, en esa ciudad en cuya provincia se producía ese terrible accidente que nos tiene conmocionados a todos los españoles. Celebramos el Día de Martin Luther King y despedimos a uno de los diseñadores más importantes de nuestra historia contemporánea, a Valentino. Seguimos, por supuesto, anhelando el regreso de Rangevili a casa. Y vamos con ese testimonio de Eitan, que nos habla de cómo estuvo muchas veces a punto de rendirse y cómo sus compañeros, su hermano, pues le impidieron hacerlo en caminatas forzosas por los túneles, por esa red de túneles. En cuenta que un día estuvieron andando durante 12 horas.
הלכנו 12 שעות הליכה במנהרות.
איך הולכים 12 שעות?
לא יודע. בטח ובטח לא אני ש...
También cuenta que uno de los momentos más felices fue cuando a su hermano Yair le liberaron y él sabía que iba a volver a casa y no tenía que preocuparse por él. Bueno, es un testimonio que de verdad que necesita ser oído y les invitamos a escucharlo. No podemos invitarles a escuchar muchas cosas acerca de Irán y los derechos humanos. De hecho, hay un informe, un reciente informe que denuncia precisamente lo poco que se está hablando de este tema en las redes sociales o lo poco que se está atendiendo a lo que está sucediendo en Irán por parte de determinados organismos. Por ejemplo, este estudio evaluó 180.785 publicaciones entre el 7 de octubre de 2003 y el 14 de enero de 2024 en X, de 20 cuentas oficiales de ONGs, medios, activistas y organismos multilaterales. ¿Cómo respondieron estas organizaciones al gobierno iraní sus protestas internas? ¿Fue proporcional su respuesta en comparación con sus comunicados sobre Israel y Gaza? Bueno, pues en este periodo que cubre desde el ataque de Hamas en Israel hasta el momento de la investigación de Juice Onliner, es la investigación de la que les estamos hablando, el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU, la Cruz Roja, Oxfam, Save the Children, National Lawyers Guild y varias coaliciones de derechos civiles también fueron examinados. Se seleccionaron 20 cuentas oficiales por su peso en activismo y derechos humanos. El informe, el análisis demostró que existe una brecha significativa. La inmensa mayoría de publicaciones de estas organizaciones se enfocaron en Israel-Palestina, mientras que muy pocas mencionaron o condenaron las acciones del régimen iraní en respuesta a esas protestas internas. Y bueno, esto es lo que se denuncia. De las aproximadamente 180.000 publicaciones estudiadas, solo 3 de 20 organizaciones criticaron explícitamente la conducta del gobierno iraní. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tardó más de una semana en emitir críticas claras al régimen de la República Islámica de Irán. Bueno, ese informe es realmente interesante y les invitamos a conocerlo en más profundidad. También les hablamos de una chica, de una víctima del régimen iraní. Alex.
Sí, continuamos con otro tuit, en este caso de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, que nos habla de Mavina Beetzti, que tenía 21 años, Raquel.
Sí, ella es de Gorgan, una joven con toda una vida por delante. La noche del jueves 8 de enero, las fuerzas del régimen iraní la persiguieron y la ejecutaron a quemarropa en plena calle por el simple hecho de protestar. Es uno de los rostros, de los nombres de esta lucha del pueblo iraní que también se ha llevado a víctimas, bueno, a niños, a niños muy pequeños como esta niñita Melina Asadi, de tan solo 3 años, que fue asesinada a tiros delante de su padre en otra zona de Irán, en Kermanshah. Seguimos pensando en Irán. Pero ahora tenemos que venirnos a España para hablarles de esas quintas jornadas interreligiosas Espíritu de Córdoba que se van a celebrar a partir del miércoles 4 de febrero en el Palacio de Congresos de esta capital andaluza. En este vídeo podemos escuchar el testimonio de unos pequeños de diferentes confesiones.
Hola, me llamo Blanca Muñoz y tengo 9 años. Yo soy cristiana.
Hola, me llamo Josué y me apellido de Cuadro Santos. Tengo 8 años y voy camino para 9. Yo pertenezco a la confesión religiosa evangélica sobre el Evangelio de Jesucristo.
Hola, me llamo Naim Escudero Castro y vivo en Almodóvar del Río. Tengo 11 años, soy religión musulmana.
Hola, soy Yael, tengo 11 años y soy judía.
Es ser buena, ser respetuosa, ayudar.
Bueno, pues ya bien, han oído estos niños que representan a esas 4 confesiones mayoritarias, la católica, la católica, la evangélica, la cristiana y minoritarias, los musulmanes y nosotros los judíos. Todos juntos estamos en estas jornadas de las que les seguiremos hablando. No sabemos si son expertos en cábalas, pero seguro que muchos de ustedes están interesados en estudiar la mística judía. Lo pueden hacer de la mano de Mario Sabán, que empieza este jueves 22 de enero un curso de diplomado de cábala en muchos países, Alejandro.
Sí, como ven en esta publicación que les ofrecemos en esta agenda cultural, bueno, tiene varios horarios y, bueno, a través de Zoom. El encuentro será el próximo jueves 22 de enero a las 7 horas de la tarde, a las 19 horas en España, a las 3 de la tarde en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, bueno, en esos horarios concordantes pueden ver el cartel, a las 2 en Venezuela, a la 1 del mediodía en Perú, en Miami, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, también a las 12 del mediodía, en este caso Costa Rica, El Salvador y en Ciudad de México, en México DF, pueden ver esta conferencia, esta charla, un encuentro online a través de Zoom para conocer la cabalística de este doctor, este diplomado de cábala, Mario Sabán.
Para que puedan conocer este curso de diplomado de cábala que arranca en una nueva edición. Es un programa de estudios de nivel intermedio que profundiza en los asuntos fundamentales de la cábala con orden y estructura, nos dice el propio Mario Sabán. En esta reunión del 22 de enero, que les hemos detallado los horarios en Zoom, bueno, pues se presenta el programa y hay un momento para la resolución de dudas. Así que si están interesados en la cábala con este curso, pues van a poder aprender muchísimo más. Hoy es el Día Internacional de Memoria o en honor de Martin Luther King y hemos traído una de sus frases a esta agenda cultural y social.
He decidido quedarme con el amor. El odio es una carga demasiado pesada para soportarla. Ahí tienen esa frase sobre una de las imágenes, una fotografía del doctor Martin Luther King. Bueno, pues un referente, ¿no?, para la comunidad negra y también para el mundo entero. Una forma de ver la vida pacífica y tratar las formas de odio desde una perspectiva pues, pacifista y comprensiva, ¿no?, con el otro.
y maravillosa y unida a la lucha contra el antisemitismo, como nos recuerda la Liga Antidifamación. Son muchos los judíos que se unieron a la lucha de Martin Luther King, entre ellos, y aquí les traemos la fotografía, este superviviente del Holocausto al que vemos alzando las manos en una de esas marchas ya históricas. Se trata del rabino Joaquín Prinz, y aquí podemos verles juntos en esa protesta de 1963, en esa marcha sobre Washington. El mensaje de tolerancia y de igualdad del doctor King, de Martin Luther King, resonó con fuerza en el rabino después de sus experiencias en la Alemania nazi. Y de esta fotografía nos vamos a otra de Marilyn Monroe, también súper histórica. Ese momento en el que Marilyn cantó, actuó frente a las tropas norteamericanas en Corea, y ella misma, pueden ir pinchando en estas imágenes, ella misma dijo que fue más feliz que nunca en este encuentro con estos soldados, con estos militares norteamericanos en Corea, que ya ven que estaba, bueno, repleto.
Un buen puñado, ¿eh? No tenían otra cosa que hacer en Corea. Está claro que el modelo de mujer no se parecía mucho con esta estadounidense, esta norteamericana, que bueno...
Bueno, es que era la estrella
del cine en esa época, ¿no?
Total, era la chica del momento. Entonces, bueno, aquí se la puede ver muy, muy feliz. Ya saben que recordamos a Marilyn todos los días en este año en el que se cumplen 100 de su nacimiento. Y ahora escuchamos un poquito de música.
Es lo que tiene Instagram, que no sabes cuándo termina, empieza, pero no te dice cuándo acaba.
Bueno, si quieren oír el recital al completo, se trata de Ladrones de...
Ahí está.
Ladrones de Sueños, que nace de un hallazgo íntimo y conmovedor tras la muerte de su madre. La cantante y compositora Lenka Listenberg encontró dos cuadernos con poemas escritos por su abuela mientras estaba prisionera en Terezín durante la Segunda Guerra Mundial. Versos sobre amor, recuerdos y sueños lejanos que apenas nombran el horror y que fueron una forma de resistir y seguir siendo humana, Alex.
Sí, bueno, pues esta es la publicación de esta música que, como decía Raquel, les invitamos a escuchar. Décadas después, Lenka transforma esa poesía secreta en música, un recital para voz y piano que une memoria, belleza y transmisión entre generaciones. Será el jueves 22 de enero a las 6 de la tarde en Centro Sefarad Israel, en la calle Mayor, en Madrid, en el centro de Madrid, en el número 69. La entrada es libre hasta que se complete el aforo.
Sí, y además también tendremos a la propia Lenka Listenberg aquí en Radio Sefarad. Ahora les animamos a ver esta maravillosa interpretación de este patinador israelí, Tamir Cooperman, que bueno, ha debutado en el Campeonato Europeo en Reino Unido y ha conseguido una puntuación altísima, y aquí pueden ver sus piruetas que bueno, que nos han maravillado totalmente, también a las comentaristas de esa actuación. Y en nuestro encuentro diario con la Shoah, hoy nos vamos al anexo secreto y lo hacemos de Ana Frank, y lo hacemos de la mano de su padre. En esta fotografía, en este vídeo, bueno, podemos ver ese día de 1960 en el que Otto Frank volvió al ático después de la, bueno, para la apertura de la casa de Ana Frank en Ámsterdam, ese lugar donde su familia estuvo escondida. Ya saben que él fue el único que sobrevivió, el único de todos, de la familia Frank, de la familia Van Pelt, que sobrevivió a la Shoah, algunos de los que le ayudaron, los como Mieps y el doctor Klickman también sobrevivieron, pero ellos no eran judíos. El único judío que sobrevivió fue Otto, y esta fotografía fue tomada por Arnold Newman. Y nada, se escucharon unas, mientras se tomaba la fotografía, se escucharon unas campanas y Otto dijo, estas son las campanas que, sobre las que Ana escribió en el diario. Al parecer se rompió y bueno, eso pasó detrás de la cámara de esta fotografía que nos traslada al anexo secreto. Tenemos que comentar un aspecto que nos recuerda el Congreso Judío Europeo, un aspecto preocupante. En muchos colegios en el Reino Unido están declinando, no quieren participar en el Día de Memoria del Holocausto. Desde el 7 de octubre del 2023, la participación en este tipo de actos de memoria pues ha caído a cerca de un 60%, acabando con el trabajo de muchísimos años en lo que tiene que ver con la pedagogía de la SOA, de la educación y el recuerdo. Y bueno, es una denuncia que hace el Congreso Judío Europeo en estos tiempos de tanto antisemitismo. Precisamente, para luchar contra este antisemitismo, para no olvidar, desde Yad Vashem nos animan a tener muy en cuenta este Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, acudiendo al I Remember Wall. Es una oportunidad única de recordar a una víctima de la Shoah, de personalizar esta memoria, de personalizar esta lucha porque no se olvide la tragedia y no se vuelva a repetir. Así que les animamos a participar un año más en esta iniciativa que recuerda, por ejemplo, a Philippe Cohen, este niño de la portada, que fue asesinado con 3 años. Y nos despedimos, Alejandro, queridos oyentes, con una noticia que ha conmocionado el mundo de la moda, el fallecimiento de Valentino, de este gran diseñador ¿no? italiano.
De ropa, de conjuntos, entiendo, de moda, supongo que también de otras prendas.
Sí.
Que, bueno, aquí
sí, gafas, maquillaje, perfumes.
Con Gwyneth Paltrow, que lo besa en una imagen que ha colgado en su propia cuenta de Twitter, o sea, de Instagram, perdonen, y que pueden ver aquí en esta última de las publicaciones que Raquel ha encontrado y que ha compartido con todos nosotros en esta agenda cultural de Radio Sefarad.
Sí, un recuerdo muy bonito de su relación personal con el diseñador, ¿no? Decía que le quería muchísimo y que echará de menos que amaba su risa traviesa y que, bueno, siempre le pedía a Gwyneth Paltrow que por lo menos llevara un poquito de rímel cuando quedaran para cuando fuera a cenar. Y nada, es nuestra manera de rendir homenaje también a este gran artista, y con este beso de Gwyneth Paltrow a Valentino nos despedimos. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Raquel, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Les esperamos mañana aquí en la Agenda Cultural.
Gracias por escuchar Radio Sefarad.